Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @Rubí Galería de Arte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Aquí comienza Argentina, Buenos Augurios. Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio.
Was it summer when the river ran dry? Or was it just another dam? When the evil of a snowflake in June could still be a source of relief. Oh, how I love you, I once cried long ago. But I was the one who decided to go to search beyond the fire.
Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición, a una nueva emisión de mi Argentina Buenos Augurios, correspondiente al día miércoles 30 de julio de 2025. Gracias a mis más fieles, leales y devotos radioescuchas, quienes conocen de mi búsqueda, mi alcance renacentistas y enciclopédicos, y la arquitecta, la figura que hoy me acompaña, comparte los mismos valores, y les adelanto, también comparten los valores en términos de Atenas, la cuna de la democracia, los judeocristianos, nuestra cultura judeocristiana, la tradición grecorromana, ¿sí?, que de pronto están en crisis, ¿no es así?, como la democracia representativa, como el capitalismo. Y vamos generando expectación, porque es una arquitecta que tiene muchos recursos, es renacentista también, y yo la conocí en un seminario, jornada, congreso, donde exponía sobre las mujeres olvidadas en la historia de la Argentina. Yo dediqué varios programas a las mujeres destacadas, ¿sí?, de la Argentina y del exterior. Continúo con el libreto tradicional, embrionario y preliminar. Mis modos son algo alambicados, ya le había dicho a la arquitecta Viviana, todavía no dije su apellido, pero ustedes deben saber de quién se trata, porque hemos difundido por las redes la persona que vamos a entrevistar hoy, una intelectual muy destacada, arquitecta, ¿no es así? Y bien, mis modos algo alambicados, de pronto llenos de circunloquios e hipérboles barrocas, y mi modo de interpretar la vida, de aventurarme en ella, de acometerla, cual tragedia romántica, periodos que tratamos en mis programas. Por otro lado, gracias al locutor oficial de Radio Amadeus, que siempre me presenta con cierta pompa y circunstancia, propias de un libreto que yo le di al señor coordinador, a quien ya saludamos, el señor Claudio Lecam, y el locutor oficial lo plasmó, ¿de acuerdo? Pero esa presentación, ese discurso de ser tan, al ser tan permanente, recurrente, ostensible, consuetudinario, me distingue, me honra, me deferencia. Y a Viviana le gusta este lenguaje. Lo hemos hablado en la sala de reuniones. Vino hiperpuntual porque es una mujer muy formal y muy seria, una profesional muy seria y de mucho prestigio. Bien, gracias Ricardo, buenas noches. En los controles, Ricardo Enrique Piñero. Y por supuesto, abrazamos al señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Crito. Un beso enorme para sus tres hijas. Dejo saludos para después. Está conmigo la arquitecta Viviana Sáez. Buenas noches, Viviana.
Buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
Por favor, nos honrás, distinguís a todo el auditorio con tu visita. Entonces, vamos a comenzar de la siguiente forma. Ella, sí, se sumergió, se empapó en la mecánica del programa, que como ella sabe, cuando hablamos de empaparse, es el conocimiento profundo, no poner laca sobre los muebles, ¿no? Eso no es inmersión profunda en los temas. Y ella es muy profunda, exhaustiva, analiza los temas de manera pormenorizada, sabe de la arquitectura inglesa y francesa en Buenos Aires, bien, sabe de todo. Querida Viviana, ¿querrías que comencemos y vos nos contás lo que haces, tu trayectoria, cómo te formaste?
Sí, cómo no. Bueno, como ya mencionaste, soy arquitecta, pero mi especialización es arquitectura especial para adultos mayores y todo lo que es accesibilidad al medio físico. O sea, brego por la eliminación de las barreras arquitectónicas.
Muy bien, muy bien. ¿Por cuántos años te has dedicado a esta especialidad?
42 años.
42 años, es sí. Decir...
Y de hecho he dado clases sobre estas materias en la escuela de posgrado de la UBA.
Bien, bien. Es decir, que has dado clases, conferencias, como cuando te conocí, muchas.
Muchas, sí, sí. A lo largo de estos 42 años he sido invitada, no sé, creo que cerca de 140 congresos nacionales e internacionales para hablar sobre la temática de la tercera edad y en amplia gama de ellos, todo lo que sea accesibilidad, todo lo que sea, por ejemplo, ahora estoy por dar a hablar sobre el cambio climático y la influencia de los adultos mayores.
Bien, bien, qué temática tan interesante. ¿Serías tan amable de contarnos cuáles fueron tus primeros maestros? Si tú quieres, adentrándonos en la historia, o si antes de pasar a ello quieres detenerte un poco más en la arquitectura, ¿quiénes fueron tus primeros maestros y en qué escuelas abrevás?
Bueno, en realidad fueron todos los profesores de abogados, porque yo tuve un tema, yo empecé a estudiar en la Universidad de La Plata,
bien,
pero me agarró todo lo que es el proceso militar,
sí,
y la Universidad de Mar de La Plata fue cerrada.
Sí.
Entonces tuve que pasar a Buenos Aires y prácticamente comenzar de nuevo la carrera porque perdí muchas materias, porque al cerrarla no obtuve la documentación necesaria para tener las materias aprobadas en Buenos Aires. Y en la ciudad universitaria, en Núñez, empecé a estudiar.
Qué lindo.
Hermoso edificio, sí. Y tiene un solo problema. Está cerca de Aeroparque, entonces vos estás en clase y...
Tenés el club enfrente,
sí,
querida.
Pero si estás en clase y te pasa un avión.
Ah, eso sí.
Cuando yo daba clase, cada vez que pasaba un avión tenía que callarme porque los alumnos no escuchan. O sea, muy mal elegido el lugar. Hermosa, pero muy mal elegido el lugar. Crítica como profesional, ¿no? Bueno, así que conocí todos los docentes y de de Buenos Aires, luego trabajé como ayudante de cátedra, después trabajé tuve una cátedra, colaboradora, después adjunta, después jefe de cátedra y después cátedra de posgrado.
Muy bien.
Que hablaba exactamente de accesibilidad, porque aunque te parezca mentira, no hay dentro de la carrera materias adecuadas para que una vez que el profesional salga a trabajar, elimine todas las barreras. O sea, yo brego por una arquitectura universal que sirva para todos, para niños, para adultos y para adultos mayores. Bien. Que todo el mundo la pueda usar. O sea, que vos puedas vivir en una casa y que llegado a determinada edad o determinada circunstancia, un accidente o algo, la casa te expulse porque vos no la podés seguir disfrutando. Por ejemplo, suelen hacer las puertas de los baños de 70 centímetros. Si una persona tiene un accidente y queda en silla de ruedas, no puede ingresar al baño. Tiene que romper todo para... Entonces, yo quiero que desde entrada la vivienda sea universal. Que pase el tiempo o cualquier circunstancia, tu casa siga siendo funcional a vos.
Correcto, querida Viviana. Antes de pasar al primer espacio musical o interludio o intermezzo o entreacto, como me ha sugerido Ricardo, una pregunta fuera de programa, fuera de libreto. Dentro de tu profesión,
sí,
y dentro de tu profesión docente investigativa, ¿qué preferiste, ser arquitecta o ser docente?
Me gusta. Bueno, en realidad yo te voy a explicar. Yo ejercí de docente por ser profesional, pero nunca estudié una carrera docente. Traté de hacerlo con el mayor gana y el mayor amor posible y con un esfuerzo muy grande de ser comprendida por mis alumnos. Que llegara a fin de año y que terminen sabiendo. Pero ejercí, digamos, de docente sin serlo. Así que pido disculpas a los docentes por eso. Me apasiona la docencia, me apasiona lo que se genera entre los alumnos y el docente, llegar a fin de año siendo amigos y haber generado afecto, pero también mi profesión, poder plantarme y decir qué cosas hay que hacer y qué cosas no hay que hacer para que la persona disfrute de su casa o disfrute de su entorno o disfrute de un parque. Por ejemplo, mobiliarios adecuados, diseñados ergonómicamente para que cualquier persona pueda sentarse y pueda incorporarse. Hay cierto mobiliario en la ciudad que tiene 35 centímetros de altura y una persona se sienta y después no se puede incorporar. Me parece una aberración. Me parece una bien, locura.
Bien, muy bien. Entonces, querido Ricardo, música maestro. Muchas gracias, querido Ricardo. Te hago una pregunta técnica. En esos pequeños mismatches, ¿correcto? ¿Se escucha lo que decimos sobre el final o el comienzo del corte y el comienzo del aire? No, porque es un gran ingeniero de sonido. Entonces, nos conocemos hace años con Ricardo y, bien, nos manejamos como si fuéramos, bueno, a vos mucho no te gusta el fútbol, ¿no? Pelé y Coutinho, o
bueno,
qué sé
sí,
yo.
Bueno, sí, pero sé de quién me hablas.
JJ López y Alonso, bueno, Burruchaga y Bochini, ok. Bien, entonces, querida amiga, vamos a ir, ¿no?, descendiendo, sí. Si vos me permitís.
¿Cómo no?
Te lo iba a decir en el entreacto, pero te lo digo ahora y no me importa. Vamos descendiendo a la historia, ¿de acuerdo? Porque así se elabora, si vos me lo permitís, si lo consentís, si te apetece lo que voy a decir, uno va derivando en las preguntas nucleares. Uno no le espeta al entrevistado, ¿usted tiene SIDA? Como lo he visto en Mirta Legrand. Y después dicen periodista valiente. No. Es decir, yo recuerdo a Mariano Grondona, es decir, uno va elaborando, o a Hugo Guerrero Martínez, el revolucionario de la radio, va preparando el clima para que luego llegue la pregunta punzante, no digamos capciosa, pero decir eso, digamos, ¿usted tiene cáncer? Como primera pregunta, la verdad, ¿usted es homosexual? Es violento, ¿no? No tiene nada de cortés y tiene mucho de estulto, de inculto, de tarambana, de pelafustán. Bueno, olvídate esas palabras tan antiguas. Bien. Cuando nosotros, o cuando vos te introdujiste en la arquitectura, seguramente estudiaste arquitectura en Buenos Aires, ¿no es así?
Sí.
Entonces, de hecho, me ha llegado una pregunta de Joana, de Italia, una milonguera, que me explicó que las columnas de la Facultad de Derecho son dóricas, no son ni jónicas ni son corintias.
Sí.
Bueno, entonces, en la arquitectura que vos has diseñado, ¿podría aplicarse en estas cuestiones que vos distingas qué clase de arquitectura has practicado?
Sí, más la tendencia brutalista.
La tendencia brutalista. ¿Serías tan amable de desasnarnos?
Por ejemplo, a ver, te doy un ejemplo. Te doy un ejemplo, la Biblioteca Nacional.
La Biblioteca Nacional.
Es utilizar el material en bruto.
Bien.
O sea, llega un momento que no es lo que más me gusta, pero es lo que hemos más utilizado. ¿Por qué? Porque ya no hay resto económico como para la decoración. Tenés que volcarte a la funcionalidad de la propiedad.
Muy bien, qué interesante. Esto yo no lo conocía. Y ya que estás hablando del Museo Histórico Nacional, y bueno, seguramente querrás hablar de la Facultad de Derecho o del Museo Nacional de Bellas Artes o el MALBA, Museo Histórico Nacional. Y yo te conocí conferenciando brillantemente sobre mujeres olvidadas en la historia argentina.
Sí, 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 así es.
¿Quieres contarnos la historia de cómo escribiste este libro?
Bueno, a mí me gustaba leer sobre estas mujeres de la historia. Me costaba mucho encontrar material porque la verdad han sido bastante olvidadas en los relatos históricos por los autores, como le ha pasado a cierta gente, por ejemplo, los negros, los esclavos, le pasó a Güemes.
Bien.
Sí, un héroe gaucho no era bien visto.
Uh-huh.
Y hasta querían sacarlo cuando era gobernador. ¿Y cuánto hace que nosotros recordamos a Güemes? ¿20 años?
Sí.
Más o menos.
Solamente era homenajeado en Salta.
Claro,
bueno, lo que fuera.
Claro. Entonces hay ciertas personas que fueron olvidadas en la historia. Y fueron las mujeres. Entonces empecé a investigar, empecé a buscar. Estuve mucho en el AGN buscando material. Me costó porque por este hecho de no haberlas registrado.
Uh-huh.
Nosotros, todo el mundo sabe quién es nuestro padre de la patria.
Claro.
Pero yo pregunto así en reuniones, ¿quién es nuestra madre de la patria? Y me miran como si yo estuviera preguntando algo extraño o algo inexistente. Y sí tenemos una madre de la patria, que es María Remedios del Valle. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Cometió el pecado de ser pobre, esclava, negra y mujer. Entonces nadie la retrató, nadie la escribió su historia. Entonces tenés que buscar demasiado para encontrar de ella. Como si vos preguntas quién es, ah, la negrita del billete. Uh-huh. Y realmente nuestra madre de la patria. Ella se enlistó en el ejército en las invasiones inglesas, acompañó a Belgrano en toda la campaña al norte. Cuando Belgrano regresó a Buenos Aires, ella siguió peleando con Güemes.
Bien.
¿Sí?
Bien.
Ella tenía, cuando de chicos en el colegio, las niñas de Ayohuma, pero ningún detalle más, ella fue una de las niñas de Ayohuma. Y Madre de la Patria no se lo puso a alguien que se le ocurrió ponerle un título. Madre de la Patria se la pusieron los soldados. ¿Por qué? Porque ella luchó al lado de ellos, los atendió, los curó, les llevó agua. Belgrano la nombró capitana. ¿Por qué la nombró capitana? Porque en Ayohuma...
El desastre iba, de Ayohuma, ¿no?
Claro, que fue...
Tenemos Tucumán y Salta, victorias de Belgrano.
Sí,
y
ella
después
estuvo en Tucumán y Salta, en Huaki, sí.
Bien.
Bueno, ella estuvo en Ayohuma y la recuerdan yendo con un cántaro al pie del cerro, uh-huh, tomando agua y llevándosela a los soldados, con tiras de tela, lavándole las heridas, ¿sí? Belgrano se sorprendió con la imagen de María Remedio del Valle con un cántaro en su hombro, caminando entre los cañonazos y las bayonetas, sin importarle su vida, solo importarle atender a los soldados. Y los soldados comenzaron a llamarla madre, madre de la patria. Fue un título ganado en batalla. ¿Sí?
Muy bien.
Y
muy
lamentablemente bien. No conocemos su rostro, porque el rostro que está en el billete es una recreación de una artista plástica de La Plata, Gisela Banzer, que cuando quisieron homenajearla no había imagen, entonces contrataron a esta artista y ella recreó una imagen de lo que ella supuso podía ser Remedios del Valle.
Bien, bien, bien.
O sea, nuestra madre la patria no tiene rostro, tiene un rostro inventado. Hasta ese punto fueron relegadas las mujeres en la historia.
Bien.
Y eso me dolía, y eso me llevó a investigar, y cuando yo lo hablaba con energía, con entusiasmo, con pasión entre mis amigas, me dijeron, escribilo, por favor. Y así surgió este libro, por pedido de la gente de la que yo, con la que yo me dialogaba en un café, bebiendo algo, y me decían, tenés que plasmarlo, tenemos que saberlo, nadie lo sabe. Muy poca gente sabe de nuestra madre de la patria. Yo iba una vez, tengo una anécdota, perdón, me iba
sí,
a decir.
No.
Yo iba en el colectivo y escuché una parejita hace un tiempo, y ella le decía a él, ¿viste el nuevo billete de 10.000 pesos? Sí, le dice él, ¿quién es esta negrita? Por favor, es la madre. Y yo quería darme vuelta y explicarle, entonces lo explico acá.
Bien, entonces yo, si querés, te deslizo a dónde voy a ir ahora, y bueno, si querés charlamos sobre la respuesta en el off the record. Ya que mencionaste a esta mujer, yo recuerdo con mucho cariño, porque mamá también me hablaba de ella, y escuchábamos en el simple esas zambas, Juana Azurduy, la primera teniente coronel del ejército argentino,
sí,
que le dicha distinción, dicho grado, le fuera conferido por el general doctor Manuel Belgrano. El grado de coronel se lo dio Bolívar, y de manera póstuma o en carácter póstumo la señora presidente, la doctora Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, le dio el carácter de generala, ¿no? Bien, eso te lo dejo planteado, porque también, ya que hablas de Güemes, ¿sí? Macacha Güemes es un personaje que vos trataste en tu conferencia,
sí,
allí en la,
sí, sí,
en la Mijail,
otro personaje,
¿no?,
olvidado, que nadie le da la importancia que tuvo.
Ricardo, Música Maestro. Gracias, Ricardo. Entonces, en el off, estábamos hablando con Viviana respecto de Macacha, Juana Azurduy, que estuvo casada con el coronel Padilla, y esto se vincula con Güemes y se vincula con un determinado prócer que quiso mucho a las mujeres. ¿Querés hablar de todo esto?
Sí, bueno, a ver, hay, para mí, yo admiro, amo profundamente a Belgrano. Aparte tenía una cabeza absolutamente abierta. Hablaba de la educación de las mujeres, de la igualdad. Cuando él, es famoso el hecho de que él donó 4 escuelas con esos famosos 40.000 pesos fuertes que se hicieron 3 muchos años después, hay una que todavía no se hizo. Él no solo donó las escuelas, estableció todo el reglamento, las materias que se tenían que dar, cómo se tenían que dar. Y eran también escuelas para mujeres.
Claro.
¿Sí? Era un hombre maravilloso, maravilloso, culto. Yo creo que, tengo una opinión, puedo estar muy equivocada, para mí Belgrano no tendría que haber ido a luchar. Belgrano era un cerebro para trabajar en Buenos Aires.
Bien.
Es mi opinión personal, me puedo equivocar, ¿no? No soy dueña de la verdad. Pero Belgrano estaba para otra cosa, porque él no tenía formación militar. Y era evidente que si vos no tenés la formación ibas a cometer errores como le pasaron, que fue criticado, que fue traído con grilletes. Uh-huh. Un horror.
Así es.
La falta de respeto con ese hombre tan brillante. él estaba para otra cosa muy superior a los destinos que le dieron.
Bien, ¿y te ibas a sumergir en Macacha y Juana Azurduy?
Sí, en Macacha. También tengo a la madre del hijo de Belgrano. Porque todo el mundo dice, Belgrano no se casó, Belgrano no tuvo hijos. Sí, Belgrano tuvo un hijo y una hija. Y, a ver, la mujer que le dio el primer hijo, Pedro Pablo, estaba asociada familiarmente con Rosas. Y su hijo fue criado por Rosas. Porque,
claro, incluso le dio el apellido.
Claro, claro. Pedro Pablo, sí. Bueno, fue así. Él se conoció con la Pepa, que era María Josefa Escurra, hermana de Encarnación, la esposa de Rosas.
Así es.
Pero don Escurra no estaba de acuerdo porque no le gustaba a la familia Belgrano por un tema, por un problema que había tenido el don Domingo Peri, que era el padre de Belgrano, con la aduana, y si que después salió libre de culpa y cargo, parece que fueron unas causas armadas, pero bueno, en esa época ensuciar el apellido era tremendo, entonces no permitía esta relación, y la casaron con un señor Escurra Madoz, que era un primo de la familia que vino de España, que era muy mayor, porque en esa época era lo que se acostumbraba, niñas casadas con hombres muy mayores, que las conocían a lo mejor 24 horas antes del casamiento, ¿no? Hay un comentario de Mariquita Sánchez, porque ella escribió, perdón que te mezclo.
No, pero, por favor, adelante.
Mariquita Sánchez, que ahora si querés hablamos de ella, escribió unas memorias que luego transformaron en un libro que se llama Historia de la Vida Virreinal o algo parecido, no es exactamente ese. Y ella, porque era muy afecta a escribir, tenía comunicación epistolar con muchos, inclusive con Rosas, y con grandes escritores y grandes personajes de la época, hasta con los virreyes. Bueno, entonces ella en un párrafo dice, las mujeres son obligadas a casarse con señores mayores que no son lindos ni agradables y podrían ser sus padres. Y muchas de ellas, antes de entrar en ese matrimonio, preferían encerrarse en un convento.
Bien.
Fíjate la mentalidad, estamos hablando de principios de 1800, el razonamiento que hacía Mariquita, ¿no?
Claro, claro. De Mariquita, perdóname. Después, si querés, ¿no? Porque hay tanto, sí, hay disparás tanto tantos hablar, temas. Sí. Me gustó la anécdota de los ojos celestes.
Ah, sí, ¿querés que se la contemos a la audiencia?
Sí, sí, sí.
Mariquita de niña había sido muy amiga de Juan Manuel de Rosas, pero luego al crecer, Mariquita era unitaria y él era federal, y claro, en esa época que él era el restaurador, todo estaba rojo punzó.
Así es.
Entonces, en las tertulias que armaban, un día Manuelita hacía una tertulia, por supuesto Mariquita es invitada, porque Mariquita se atrevía mucho porque era muy amiga de Agustina, la madre de Rosas.
Así es.
Con la cual Rosas tenía una mala relación, pero mucho respeto. Entonces, por eso la respetaba. Entonces, Mariquita se presenta como con un vestido celeste. Rosas se pone furioso y la va a enfrentar, y Mariquita, cuando él está cerca, la mira y le dice, ¿te gusta, Juan Manuel? Me lo puse para que haga juego con tus ojos. Y lo dijo en voz alta para que todos la escucharan. Él no tuvo más remedio que hacer una reverencia y retirarse, porque él iba prácticamente a echarla. Pero tanto lo provocó que al final tuvo que exiliarse, claro. Tuvo que irse a Uruguay. Claro. Pero y en ese momento...
Había que cuidarse del tirano.
No había... Bueno, son opiniones. No había pasaporte, claro. Pero sí tenías que tener una carta de permiso para salir del país. Entonces ella pide la carta y cuando le devuelven la carta... Él le dice, ¿por qué eran tan amigos que hasta se tuteaban? Que en esa época no era. Le dice, ¿por qué te vas, marica? que era la, el apodo de cariño que él le tenía. Y ella le contesta, sabes que te quiero como un hermano, pero te tengo miedo.
Qué interesante.
Y se fue a Uruguay. Y de ahí hacía las famosas reuniones, ¿no? Ahí la visitó Sarmiento también, que tuvo un hecho que yo relato acá bastante desagradable, que vamos a dejarlo, que alguien lo lea en el libro. Que yo no mostré el libro, este es el libro. Si me permitís, este es el libro.
Sí, por supuesto.
Dicho, ¿qué mujeres?
Dicho de manera lúdica, zumbona y risueña, Sarmiento, hablando en criollo, latín y griego, le tiró los perros, ¿no?
Sí, sí, no, pero Sarmiento era bravo.
Sarmiento era bravo.
Bravo,
bravo. Era bravo.
Sí, bueno. Y Mariquita, tenés esa anécdota. Mariquita, todo el mundo dice, la conozco por que se cantó el himno. Mariquita fue una mujer tan valiente que dijo, yo no me voy a casar con este viejo que me quieren casar. Yo me voy a casar con quien yo quiero. Porque ella se ha enamorado de un primo que era pobre. Y era el pecado más grave que podía cometer un hombre, ser pobre en esa época. Entonces, los Sánchez y Mendevil no querían saber nada que se casara con Martin Thompson. Ellos pensaron que como tenían una bisabuela en común,
ajá,
que los padres iban a aceptar.
Uh-huh.
Pero bueno, le faltaba el detalle económico. Y Mariquita tenía mucho dinero, porque la mamá de Mariquita era viuda de un señor muy adinerado y se volvió a casar con otro señor también adinerado, o sea que Mariquita tenía dos herencias muy importantes.
Bien.
O sea que tenía que casarse con un señor también muy importante, digamos, económicamente. No podía ser desparejo. Entonces ella dijo, yo me quiero casar con él y te voy a contar algo muy cómico.
Y después de eso, si te parece, vamos a un tercer entreacto musical.
¿Cómo no? Ella, cuando trajeron a este pariente, un primo del primer esposo de la madre, que era un comerciante muy simpático y muy amable.
Hablaste de eso en la conferencia.
Muy amable, ¿no es cierto? Este señor, y ella se encierra en su cuarto,
sí,
y no sale. Y mientras tanto Thompson avisa que le obligaban a cometer perjurio porque estaban comprometidos.
Claro.
Entonces el virrey manda un emisario a ver, y en el momento que el emisario llega, ella sale del cuarto y le dice, yo estoy comprometida con Martin Thompson. Entonces el otro señor se va muy ofendido.
Uh-huh.
Y ahí se termina eso, y ella la llevan a un edificio que existe todavía en Salta e Independencia, que es la Casa de Ejercicios Espirituales, y la llevan ahí donde llevaban a las niñas pecadoras.
Ajá.
Ella había cometido grave pecado. Y ahí Martín, ¿sabes lo que hace? Se disfraza de aguatero. Ajá. O espera al muchacho que traía la canasta, traía la comida.
Ajá.
Entonces le da una propina y él se viste con la ropa y entra para espiarla. Y ella pedía de colaborar en la cocina porque sabía que él iba a venir ahí. Aunque sea, se veían de lejos, no podían hablar, pero se veían. Entonces ella quiere casarse con él y le escribe una carta al virrey.
Bien.
Estamos hablando de 1806. Una mujer que tiene el coraje de defender su amor, escribir una carta al virrey. No, es increíble el coraje que tuvo.
Claro.
O sea, no es el himno solamente. Armó la Sociedad de Beneficencia, muchas cosas.
Muchas cosas.
Pero vos
cosas.
Querés ir a un corte y yo te estoy...
Antes de ir a un corte, te voy a hacer una lisonja, un cumplido, un zaragateo, como dicen los españoles.
Sí.
Todos tenemos nuestro costado femenino, ¿no? Y si a mí hay algo, entre otras cuestiones, que me alcanza de lo femenino, el otro día lo decía en un programa, antes del entreacto musical, que una mujer no maneja bien. Si maneja bien, maneja extraordinariamente bien. Si es una revolucionaria, es una revolucionaria con mayúsculas. Música, maestro. We'll be right back. Gracias, Ricardo. Escuchamos música de Focus, In and Out of Focus, escrito en 1971, número 7, Focus instrumental. Bien, van llegando los saludos de la plataforma que integro, un aplauso para El Asador, como también de diversos integrantes de uno de los coros que integro, el coro de la Legislatura de la Ciudad Autónoma, también de mi gran amiga, eximia violinista, exdirectora de la Orquesta Juvenil Sinfónica de Radio Nacional, Brajita Baldman, y actual directora de la Sinfonieta, Braja Baldman, también del afamado periodista Jorge Maidana, de una profesional de la salud muy amiga mía, Coti Ojeda, bien, de un ex escribiente del Ejército, Jorge, bien, Susana Kaufman, una intelectual y milonguera de nuestro coro de la Legislatura, mucha gente, toda la gente de la plataforma Radio Antorchas, que yo integro también, donde doy cursos de los austríacos y los anarco-libertarios capitalistas, del doctor Juan Martín Graña, neo-keynesiano de izquierdas, profesor universitario de la UBA, de Económicas, a quien entrevisté aquí. Adelante, querida.
Bueno, y vamos a hablar de Macacha Güemes.
Sí.
Para mí, una mujer brillante, ella apoyó a su hermano incondicionalmente, adoraba a su hermano y él a ella, tenía mucha influencia en él. Pues es que yo pienso que fue la primera gobernadora que tuvimos, porque cuando él, siendo gobernador, se retiraba, la dejaba a ella, o sea, gobernadora sin cartera. Uh-huh. ¿Sí? Y de hecho lo ejerció muy bien. Y también fue espía. Ella armó una red de espías. A ella la llamaban la madre del pobrerío, porque era muy bondadosa con la gente humilde, con los trabajadores de los campos de la familia Güemes. Cuando Martín empezó a armar el ejército, ella habló con la gente que trabajaba para la familia y todos la apoyaron por el afecto que sentían por ella, por el buen trato. O sea, la madre del pobrerío. Y cuando tomaron la ciudad los realistas, ella armó todo un ejército de espías entre los que pedían, entre los vendedores de empanadas, de tamales, entre todos los vendedores ambulantes, los mendigos. Entonces les decía, tienen que traerme datos, ¿cuántos soldados hay? Ellos no sabían contar. Entonces, ¿qué hacían? Idearon un sistema. Llevaban una bolsita con granos de maíz y los iban soltando de a uno cada vez que veían soldados. Entonces, luego vaciaban el bolsillo delante de Macacha, Macacha los contaba y le mandaba la información a Martín exactamente de cuántos soldados había.
Bien, bien.
Y Güemes había armado el ejército Los Infernales, los famosos del poncho rojo. Esos ponchos los hizo Macacha con sus primas de apellido del Corte en su casa. Todos los uniformes los hizo ella. O sea, lo apoyó en todo. ¿Sí?
Así es.
Lo único que hizo mal, casarse con Tejada, porque Tejada fue terrible, no hacía más que hacerle más ganas al pobre Martín, pero, digamos, era familia. Y después lo que hacía con la información que tenía para llevársela a Martín, porque como a ella la seguían, como era la hermana, hacía rollitos de papel, iba cerca del arroyo, hacían como que lavaban ropa y ponían papelitos en agujeritos en los árboles. Y luego por la noche iba alguno de los infernales, recogía los papeles y tenían toda la información.
Claro. De hecho, los infernales resistieron 7 intentos de penetración por el norte del general Pezuela. Sí, adelante. Sí. Bueno, el espacio es todo tuyo.
Y por ejemplo, yo digo que gracias a ella se firmó la independencia, porque cuando fue el ejército de Rondó hacia el norte, le pidió ayuda a Güemes. Entonces Güemes puso a disposición sus infernales, que ellos tenían un poncho rojo, porque a nosotros lo vemos desfilar con el poncho rojo con una banda negra, pero esa banda negra se agregó cuando murió Güemes, porque en un principio era solo rojo. Y entonces, cuando Rondó retrocedió con el ejército, Güemes separó a sus infernales y Rondó lo llama y le dice, devuélveme las armas. Porque claro, el ejército que tenía Güemes tenían boleadoras, a veces hasta con piedras luchaban. Aparte hacían una guerra de guerrilla, como no tenían armas y no podían hacer el enfrentamiento de forma directa porque no tenían...
Ejército formal.
Claro, uh-huh. Ellos hacían la guerra de guerrilla, o sea, como conocían mucho la zona y el ejército realista no la conocía tanto, ellos escabullían y le quitaban caballos, le quitaban comida, y así lograban debilitarlos.
Claro.
Bueno, entonces Rondó, cuando regresan, le dice, devuélveme las armas. Güemes las necesitaba, le dice, no, yo me las quedo. Y Rondó insiste. Entonces, como Güemes no se las quiere devolver, llama a Buenos Aires, manda un emisario a Buenos Aires, manda un emisario a Buenos Aires. Entonces empieza a avanzar un ejército. Macacha se da cuenta que esto va a ser terrible. Uh-huh. ¿Cómo va a ser que peleen contra su hermano?
Así es.
Era terrible. Entonces lo que hace es hablar con su suegro Tejada, uh-huh. Le pide su estancia en Los Cerrillos y consigue que Rondó vaya, le da alimento, comida, porque al estar sitiado por Güemes no tenían alimento ni comida. Entonces habla con su hermano, que ya tenía mucha influencia, lo convence y consiguen que firmen el pacto de la paz de Los Cerrillos.
Querida Viviana, sí. Como nos quedan 2 minutos, ¿no? Sí. Ahora... ¿Querrías hablar de alguna mujer más cercana a nosotros? Como la Lola Mora.
Lola
Mora. Lo que vos quieras.
Bueno, yo te pregunto, siempre pregunto, ¿cuándo se votó por primera vez en el país la mujer?
Hiciste esa pregunta,
¿sí?
En la comunidad de
Mijai. ¿Qué me contestan? En el 52 o en el 51, 52, me dice.
Por Eva Duarte, claro.
Por Eva Duarte. Claro, la ley. Se salió en el 47, se promulgó en el 48 y en el 51 recién se votó por primera vez, que está la imagen de Eva en su cama, en su lecho, con la urna...
Sufragando.
Sí, con la urna de madera, hermosas urnas que hay todavía en los museos. Pero no, la primera vez que se votó en el país, votó Julieta Lanteri en 1911. Una mujer valiente, enérgica, que... armó el Partido Feminista, que armó la Asociación de Libre Pensadoras, que junto con Cecilia Grierson hizo la Asociación de Universitarias Argentinas. Estamos hablando de 1910, 1911. Y armaron con Alicia Moró, con Julieta Lanteri, con Cecilia Grierson, con Carolina Musini, el primer Congreso Femenino, 1810. O sea, me hablan de la lucha femenina ahora. Y yo les digo, están un poco atrasadas, chicas.
Querido, ¿cuánto tiempo tengo exactamente? Debo ir despidiéndome. Entonces, ¿te sentiste cómoda? ¿Te gustaron las preguntas?
Sí, muy bien, es muy cómodo. Muchas gracias.
Por favor, te hice sentir como en el Monumental, la Catedral de Fútbol de la Argentina. Bien, yo cierro con lo habitual. Un homenaje a Enrique Yo, quien promulgó, quien sostuvo que la eficacia y la eficiencia son inerradicables, insoslayables, ineludibles, ineluctables para la consecución de un fin o un rol social. Buenas noches, bendiciones.
Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery y en Punta del Este, Max Gallery. Y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte. Abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram @rubigaleriadearte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.